Génesis capítulo 26. El pasado jueves, y aún más en viernes, la bolsa de valores alrededor del mundo se desplomó. Se desplomaron todos de manera espantosa. Una enorme cantidad de riqueza se desaparecía. Uno puede estar pensando, ¿y qué tiene que ver esto conmigo? Yo no tengo inversiones en ninguna bolsa de valores. Bueno, yo tampoco. Pero parece que esto va a continuar hasta mañana. Hay indicaciones que va a seguir bajando. Y si sigue así, todos nosotros podemos estar afectados. Piénsalo. Es una gran evidencia de la economía no es tan fuerte. Quiere decir que la gente van a gastar menos cuando tiene miedo. Que los restaurantes tal vez van a tener menos negocio. Que unas compañías pueden empezar a despedir a la gente. Y los gobiernos, como siempre, van a intentar ayudar. Eso es lo peor. Cuando los gobiernos intentan ayudar, esto normalmente quiere decir más impuestos y precios más altos. La inflación intolerable. Y es un mal momento porque ahora muchos países grandes están casi en bancarrota. Puerto Rico está en bancarrota. En Venezuela no hay abastecimiento de cosas básicas. ¿Y por qué están sufriendo en Venezuela? Supuestamente porque el precio del petróleo es muy bajo, pues está cayendo más rápido que nunca. Pero créanme, hermanos, el mensaje de hoy no es para deprimir, ni para desanimar. Al contrario, el mensaje de hoy es uno de gran esperanza y de gozo. Podemos estar preparados por lo peor, observando unos detalles de la vida de Isaac. Versículo 1. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Gran parte del Medio Oriente es desierto. Israel y todo esto, Egipto. Unos años sin lluvia, o con muy poca lluvia, las poblaciones están en gran peligro. 100 años antes, más o menos, Abraham sufrió un gran hambre y se fue a Egipto. Pero esta vez Dios no permitió a Isaac bajar a Egipto. Pero el hijo de Isaac, Jacob, también va a ir a Egipto por otro gran hambre. Es que en Egipto, por el río Nilo, siempre tenían cantidades de agricultura, aún durante las peores sequías. Versículo 2. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. En un gran hambre, Isaac iba a tener a Dios a su lado. Como tu hermano, hermana, vas a tener a Dios a tu lado en cualquier forma de crisis económica. Pero hay otra cosa aquí que tenemos que observar. Abraham, Isaac, Jacob eran herederos de un gran pacto de provisión. Pero de todos modos, las aflicciones venían a ellos. Hay predicaciones que dicen, pues ven a Cristo, ten fe y nada te va a pasar. No es cierto, hermanos. Eso quiere decir que las aflicciones vienen a todos. A los incrédulos y a los creyentes también. Nosotros también podemos pasar por hambre, escaseces, terremotos, huracanes. La diferencia es que nosotros tendremos a Dios a nuestro lado. Y con nuestra herencia de provisión. Versículo 5. Dios hablando dijo, habita como forastero en esta tierra. Y estaré contigo. Y Dios te está diciendo a ti esto también. Estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a ti descendencia todas estas tierras. Todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Isaac recibió una gran herencia de parte de su padre. Todo esto estaba representado en el pacto. Aunque Isaac no era un hombre tan eminente como Abraham, de todos modos, Dios estaba con él por promesa, por pacto, por la gracia. Y tienes que entender, hermano, que tú estás en exactamente la misma posición. Prueba, Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Tú también estás viviendo con una herencia de provisión. Salmo 37:19. Dios hablando de su pueblo, no serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados. Versículo 6. Y habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. ¿Qué? ¿Otra vez? ¿No vimos esto dos veces en la vida de Abraham? ¿Y no fue la causa de mucho daño? Bueno, Isaac era un gran hombre, pero no era perfecto. Y lo que podemos sacar de todo esto es que si tu hermano, si tú tienes hábitos dañosos y ni te intentas cambiar y ni te pides a Dios a ayudarte a quitar estos pecados de tu vida, no te sorprendes cuando los mismos hábitos se aparecen en tus hijos. 8. Sucedió que después que él estuvo ahí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por la ventana, vio a Isaac, que acariciaba a Rebeca, su mujer. Y llamó a Abimelech a Isaac y dijo, he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? Isaac le respondió, porque dije, quizás moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Pregunta, ¿por qué Abimelech estaba mirando a Isaac por la ventana? Hermano, hermana, tú tienes que saber que cuando tú eres cristiano, un discípulo de Cristo, todo el mundo estará mirándote siempre. Y cuando te fallas, te van a reprochar a veces muy fuerte. ¿Por qué? Porque ellos esperan más de nosotros. Nosotros somos supuestamente los representantes de Dios, los que llevan su nombre para glorificarlo y no para tomarlo en vano. Versículo 11. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. A lo mejor habían leyendas sobre cómo otro Abimelech, a lo mejor el abuelo de este, tomaba a Sara y casi llegaba a ella como esposo. Y todas las mujeres del reinado se quedaban estériles por un tiempo. Todo esto pasó en el capítulo 20. Pero por esto a lo mejor tenían miedo de Abraham y de sus descendientes. 12. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová. Isaac no tenía tierras aún, posiblemente estaba alquilando unos lotes o algo semejante, pero estaba prosperando tremendamente en medio de un gran hambre. Y algo semejante puede pasar contigo. En medio de una crisis económica, pero tienes que entender que esto también lleva sus peligros, porque la gente van a sentir envidia de ti. 13. El varón se enriqueció, está hablando de Isaac, y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hato de ovejas, hato de vacas, y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Isaac estaba prosperando en medio de una crisis. El mismo puede pasar contigo. Pero esto provocó la envidia de los mundanos. Y sí, el mismo puede pasar contigo. Eclesiastés 4:4. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción del espíritu. Si esto pasa contigo, tienes que aprender cómo aguantarlo, cómo manejarlo. 15. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Esto era por puro despecho, por envidia. Fue costoso cavar un pozo en el desierto. Uno tenía que mover muchas rocas, a veces rocas grandes, y el agua era sumamente importante. Sin agua no se pudiera prosperar en ningún lugar, con todos los rebaños. A veces se pudiera cavar y cavar, y si no tenía la bendición de Dios, si no vivía con una herencia de provisión, todo pudo estar en vano. Pero veremos que Isaac no era un hombre de guerra. Tampoco era Abraham. Solamente una vez se levantó un ejército para rescatar a Lot, su sobrino, pero mayormente Abraham vivía en paz. Piénsalo, hermano. Cuando tú vives con una herencia de provisión, la guerra realmente no es tan necesaria. 16. Entonces dijo Abimelec a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de ahí y acampó en el valle de Gerar y habitó ahí. No solamente tenían envidia de Isaac, sino que tenían miedo de él. Y hermano, el mismo puede pasar contigo. Cuando la gente vean que tú tienes la bendición de Dios contigo. Pero Isaac no se quejó, no trataba de resistir, se fue en silencio. Después de todo, estaba viviendo con una herencia de provisión. Pudo prosperar en cualquier lado. 18. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham, su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Normalmente, si tú pongas el nombre del pozo, es mío, yo puse el nombre. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron ahí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo: ¡el agua es nuestra! Eso es lo que el mundo quiere decir a nosotros. ¡El agua es nuestra! Por eso el nombre del pozo es Isec, porque habían altercado con él. La envidia le seguía por todos lados. Y hermano, hermana, el mismo puede pasar contigo. Cuando Dios te está bendiciendo, viviendo en una herencia de provisión, es intolerable para los mundanos. Cuando vean como que tú puedes tener hijos, a veces muchos hijos, que se portan bien, que son un gozo, se pueden enojarse y gritar, el agua es nuestra. Yo conozco un hombre, no sigue la Biblia, tiene unos 32 años y quiere tener hijos. Su esposa quiere esperar un poco más. Y como no sigue la Biblia, y si por fin tiene hijos en este país, pueden ser un desastre. Y una gran molestia. Es mi teoría, no tengo muchas pruebas de que parte de la razón de que muchos no quieren más hijos, no pueden manejar los hijos. Son un desastre. No han instruido a los hijos en el plan de Dios. Quieren hijos, pero no se pueden. Pero cuando ellos vean a ti con hijos que son un gozo, pueden tener una envidia profunda. Cuando los mundanos vean a los cristianos, que somos más exitosos que ellos en la educación, se enojan y quieren gritar, ¡el agua es nuestra! En su rabia quieren controlar la educación, quieren llenar las cabezas de sus hijos con toda su basura. Y así, en muchos casos, la batalla es interminable. Porque tú estás viviendo con una herencia de provisión y ellos no. Isaac estaba prosperando en todos lados por la bendición de Dios. Y para los filisteos, esto era el colmo. 21. Y abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él. Y llamó su nombre Sitna. Cuando vean a nuestras iglesias prosperando, creyendo plenamente en la palabra, repartiendo el agua de la vida, ellos vienen tratando de infiltrar con errores, con confusión, gritando, ¡el agua es nuestra! En fin, la batalla es interminable. Imagínese, hermano, con todo esto de la escuela bíblica del verano. Tenía la bendición de Dios. Imaginen los mundanos tratando de hacer algo semejante. Los abogados, la burocracia, la disciplina, los pleitos entre los líderes. Sería imposible. Lo ven a todo esto y se enojan. Versículo 22. Y se apartó de ahí y abrió otro pozo. Y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehobot. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado. Y fructificaremos en la tierra. Y de ahí subió a Beerseba. Tenía que separarse un poco de ellos. Simplemente para tener un poco de paz. Pero bajo la herencia de provisión estaban prosperando, estaban fructificando. Versículo 24. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas. Dios está diciendo el mismo a ti hoy día. No temas porque estoy contigo y te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Es una bendición bastante bella y te puede aplicar a ti cambiándola un poquito. Isaac era bendecida por su padre y tú estás bendecido por Cristo. Si quieres vivir feliz, si quieres vivir en la verdad, tienes que meditar sobre cómo estás bendecido, estás recibiendo cosas, no por lo que tú has hecho, sino por lo que Cristo ha hecho de tu parte, quitando de ti toda la maldición. Y eso es algo que el incrédulo no tiene. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús, la bendición de Abraham, que estamos estudiando, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. 25. Y edificó ahí un altar y invocó el nombre de Jehová y plantó ahí su tienda y abrieron ahí los siervos de Isaac un pozo. Como Abraham, Isaac también vivía muy cerca de su Dios. ¿Y tú? Para los filisteos encontrar pozos era siempre difícil. Pero para Isaac, el agua estaba en todos lados. Isaac vivía en una herencia de provisión. Versículo 26, y Abimelec vino a él desde Gerar. Ahora Isaac estaba muy lejos y ahora el rey viene a él. Amigo suyo y Ficó, el capitán de su ejército, tiene un general con él viniendo a Isaac. Y les dijo Isaac, ¿por qué venís a mí? Pues, ¿qué me habéis aborrecido? Y me echaste de entre vosotros. ¿Ahora qué? Por fin Isaac tenía un poco de paz y ahora viene el rey de los filisteos otra vez. ¿Ahora qué ha hecho? 28. Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos, hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Estaban siempre observando a Isaac, a lo mejor con espías, como también van a estar observando a ti. Sabían que Dios estaba con Isaac, como será evidente que Dios está contigo. Dicen que han tratado a Isaac siempre bien, pero esto simplemente no era cierto. Era una mentira. Siempre estaban quitando sus pozos, por ninguna razón se echaron de su territorio. El mismo puede pasar contigo, hermano. Pero Isaac es un hombre de paz. Se va a perdonar todo. Y a veces, no siempre, pero a veces es mejor para nosotros también. Sabiendo que las aflicciones que nos tocan vienen de la mano de Dios de todos modos. Hermanos, cuando los mundanos vean cómo Dios te está bendiciendo año tras año, en tiempos malos, en tiempos buenos, a veces quieren ser tu amigo. Versículo 30. Entonces él les hizo banquete y comieron y bebieron y se levantaron de madrugada y juraron el uno el otro. Isaac los despidió y ellos se despidieron de él en paz. Era la costumbre entre ellos cuando formaron un pacto, un matrimonio, promesa, lo que sea, que tenían una gran comida, comieron juntos. Isaac ni los reprendían por el maltrato de los pozos. Hasta su padre hizo esto unos capítulos antes en Génesis 21-25. Abraham reconvino a Abimelec, esto a lo mejor era el abuelo, el padre de este, a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelec le habían quitado. Pero Isaac era un poco más maduro, siendo de la segunda generación. A lo mejor estaba pensando, ¿por qué voy a luchar por un pozo? ¿Por qué voy a insistir en mis derechos? Si a donde quiere que voy, Dios me va a bendecir. Qué bueno que no somos musulmanes. Imagínate, los musulmanes dicen que son del hermano de Isaac, de Ismael. Si Isaac era un musulmán, cuando quitaron estos pozos, sería cortando las cabezas de gente. 32. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto y le dijeron, ¡hemos hallado agua! Y lo llamó Seba, porque por esta causa el nombre de aquella ciudad es Beer-Seba hasta este día. ¡Otra vez! ¡Agua! ¡Agua en todos lados! Aún en medio de la sequía. Isaac ya aprendió que pasa lo que pasa, se pudiera confiar en su Dios. Su Dios siempre cuidaba de él. Y ojalá, hermano, hermana joven, tú puedes aprender el mismo. Viviendo con una herencia de provisión, te puedes confiar en tu Dios. Última parte, 34 a 35. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri Eteo, y a Basemat, hijo de Elón Eteo. Tenemos que recordar que cuando Isaac necesitaba una esposa, Abraham dijo, no te vas a casar con nadie aquí. Vamos a regresar y buscarte una buena esposa. Judith, hija de Beeri Eteo, y Basemat, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Y los jóvenes tienen que hacer, si tú te cases con el primer guapo que aparece, puede hacer miserable la vida de tus padres. Bueno, estos últimos versículos realmente son una transición al capítulo que sigue, pero nos enseña algo importante. Cuando todo estaba por fin calmado, tranquilo, una vez más vienen los problemas. El hijo, el profano, no se casó bien. Pero más de esto en el capítulo que sigue, es simplemente una confirmación de lo que dijo Job en 5:7. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, te está hablando como que en un fuego las chispas se siguen siguiendo naturalmente, así el hombre nace para las aflicciones. Y hermanos, a veces necesitamos las aflicciones para el equilibrio. Con demasiada bendición vamos a decir, ¿sabes qué? Ni me interesa el cielo, estoy feliz aquí. Tiene que saber, eso no es tu hogar. Y a veces Dios tiene que recordarte. Conclusión. Como dije abriendo el mensaje de hoy, lo que está pasando en estos momentos en las bolsas de valores alrededor del mundo no es nada bueno. La economía no es tan fuerte como los gobiernos quieren mantener. Pero creo que Isaac nos ha mostrado que viviendo con una herencia de provisión, no importa si viene otra crisis económica, aun si sea peor que la última. Habrá a lo mejor molestias, pero Dios estará con nosotros en toda molestia. Cristo enseñó el mismo en Mateo 5:23, y con esto vamos a cerrar. Cristo dijo, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber. Hermanos, es una orden. Ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido? ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la vista así, ¿no harás mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Ellos buscan porque no tienen una herencia de provisión. Ellos pueden preocupar por esto, nosotros no. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanáis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Las bendiciones que hemos visto hoy son magníficos, pero son para los cristianos, son para los discípulos de Cristo. Si tú aún no eres parte de todo esto, si quieres ser bautizado o recibido en la fe, entonces queremos orar por ti. Vamos a orar cerrando. Oh Padre, te damos gracias que no importa lo que pasa en la economía, no importa, deja que los incrédulos pierdan sus sueños sobre esto. Nosotros confiamos en ti, Señor. Pase lo que pase, vamos a estar protegidos. Vamos a estar saciados aún en medio de un hombre conforme a tu promesa. Te damos gracias por esto. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si tiene alguna petición de oración.
Hermanos, los invitamos a pasar al frente si tienen cualquier petición de oración por cualquier necesidad.